Tubi-guti, non penar. Vetti, vetti, mai te, mai te.
Este sábado debía jugarse la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad y la cita pues ha sido aplazada sine die. Se va a jugar en Sevilla cuando el gobierno decida. Los aficionados que tienen ganas de fútbol pues han propuesto un derbi de los balcones como alternativa, con banderas de los equipos en las ventanas y cantos del himno a las 8 de la tarde después de los aplausos a los sanitarios, también con un pincho pote, un aperitivo con bebida. El caso es que esta final de la Copa del Rey, que debería jugarse este sábado, es la excusa perfecta, en realidad, para llamar a Manolo Lama. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
gracias por ponerte también en este sábado por la mañana. Creo que estás confinado. Me han dicho que no sales de una habitación.
No, estoy confinado, aunque estoy bien, afortunadamente, pero es cierto que un grupo de compañeros míos, de los que trabajaban en televisión, dieron positivo y yo tuve hace ya 32 días, tuve síntomas, los he pasado sin ningún tipo de problema, me encuentro perfectamente, pero como tampoco nadie me dice o me hace un test para decirme que estoy en perfectas condiciones, oye, tengo hijos, tengo familia y tampoco quiero arriesgar, como me encuentro bien aquí, tengo mi RDSI, tengo mi teléfono, pues oye, mira, un esfuerzo lo tenemos que hacer por los demás y si uno tiene que estar aquí en esta habitación, pues está y además está tan a gusto y no voy a decir tan feliz, pero se está
bueno,
bien.
Pero 15 días en la misma habitación, que lo está pasando mucha gente, tela marinera.
Bueno,
si
yo llevo 35,
Bueno, tú en la habitación no.
Sí, en la misma habitación.
Pero si la cuarentena días. Son 15 días.
Bueno, eso será para algunos, porque yo he visto que Irene Montero lleva 35 días dando positivo. Es que
bueno,
es verdad.
Sí. Bueno, ahí hay mucha rumorología con respecto a lo que retiene a Irene.
Claro, no, bueno, pero más allá de lo que pueda ocurrir o no, yo he visto gente que da positivo, ya no me voy a políticos, me voy a amigos. Yo tengo un amigo mío que a la semana cuarta le volvieron a hacer el test y siguió dando positivo. Alfonso Reyes, un jugador de baloncesto, ha tardado 33 días en que su cuerpo diga no, o sea, de negativo. Entonces, como no sabemos nadie de cómo se maneja este virus, ni sabemos nadie cuándo eliminas este virus, oye, si te puedes permitir, por precaución, hasta que te hagan el test, mantenerte, pues oye, te mantienes y no pasa nada. Tampoco
bueno, a mí me da, si tengo que estar en la misma habitación, me da un patatús, Manolo, menos mal
bueno,
que tienes el ánimo alto,
Bueno,
porque
yo voy
para arriba
tenerlo.
Y para abajo y hay días que hasta tengo depresión, no sé cómo lo llevas tú.
No, yo no, yo depresión tengo que decir que no lo tengo, porque yo tengo que decir que no tengo depresión porque yo hablo mucho con mis padres son muy mayores y siempre me dicen lo mismo, hijo mío, esto ya lo hemos pasado nosotros, pero encima con tiros, con muchos muertos, con mucha hambre,
madre
sin agua.
Madre mía de mi vida.
Claro,
sí,
cuando la guerra de nuestro país había mucha hambre, había muchos piojos, mucho de todo. Es cierto que no estaba este bicho tan criminal, pero bueno, que oye, hay que poner, no digo buena cara, mal tiempo, pero hay que sacrificarse por los demás y tampoco es, no sé,
claro.
Lo veo tampoco ningún gesto heroico lo que estoy haciendo,
Este sábado teníamos la final de la Copa del Rey, nos tenemos que ir a no se sabe cuándo, a Sevilla con la Liga de Fútbol. ¿Qué pasa, Manolo? ¿Hay calendario de vuelta? ¿Se suspende?
Bueno, la Liga de Fútbol tiene la intención, lo que es la patronal, o sea, lo que son los clubs, tiene la intención de volver a jugar esas 11 jornadas que quedan. Los futbolistas son reticentes en el sentido de que quiere que le den todas las garantías de salud para que ellos puedan ponerse en un terreno de juego a pelearse contra los contrarios, pero yo creo que si el gobierno, o sea, si Sanidad autoriza que se pueda jugar a puerta cerrada, yo creo que vamos a ver cómo termina la liga. ¿Cuándo? Yo calculo que los futbolistas entrarán a entrenar en grupo allá por el mes de junio, mediados de junio, y yo creo que a finales de junio, principio de julio, se jugarán esos 11 partidos. Yo estoy convencido, y no soy convencido como macho, aquí venga, voy a decir una machada, no. Estoy convencido como creo que sería bueno para el país, y la gente va a decir, vaya gilipollez, ¿no? Pero yo creo que sería bueno para el país que volviera al fútbol, sería una inyección anímica, que el fútbol vuelva, que lo veas en la tele, aunque sea puerta cerrada, te va a entretener, te va a hacer desconectar durante muchas horas del coronavirus. Ahora pones la tele, pones la radio y oye, es coronavirus, que está muy bien que se informe de coronavirus, pero también hay que pensar que hay un sector de la población que cada vez que oye estas noticias, pues se asusta, y además se asusta con toda la razón. Si los de deporte somos capaces de entretenerles durante 4, 5 o 6 horas y evadirles de este drama que estamos viviendo, pues bendito sea.
Que sí, que nosotros en el fin de semana también estamos empeñados. De hecho, nuestra tertulia de chicos ahora va sobre un asunto completamente diferente. ¿Y qué pasaría? Porque dicen que en caso de suspenderse la liga, pues el ganador sería más o menos el que hasta ahora vendría marcando. ¿Qué pasaría también con la Champions? ¿Tendríamos ganador?
Bueno, la Champions tiene que decidir la UEFA, porque claro, piensa que la Champions, tú en tu país más o menos puedes ir calculando cuáles van a ser los plazos de la famosa desescalada, pero claro, en las Champions que juegan equipos de tantos países que tú puedes a lo mejor pensar, bueno, pues a lo mejor Italia y España está bien, pero ¿cómo estará Inglaterra? ¿Y cómo estará Alemania? Entonces, ahí, por eso la Champions la van a poner detrás de las competiciones nacionales, de las domésticas, es decir, que en teoría quieren que la Champions se juegue en el mes de agosto y si se tiene que meter en septiembre, se meta. Piensa que para la Champions realmente quedaban 4 partidos de octavos y luego quedarían los cuartos, las semifinales y la final, es decir, son menos fechas. Se podría conseguir, incluso se barajaba la posibilidad de que se hiciera playoff, es decir, a partido único en una ciudad. Y eso, claro, si terminan las ligas nacionales, yo creo que no va a haber tampoco problema para terminar la Champions.
Ahí, desde luego, lo que sí que es claro es que los países que antes levanten las restricciones y cuyos deportistas van a tener más posibilidades de juntarse antes, de entrenar, etcétera, van a tener ventaja sobre los que pasen más tiempo confinados.
Hombre, evidentemente, o sea, va a ser una liga atípica, va a ser unas competiciones atípicas, pero bueno, también hay que decir, y yo lo decía el otro día, cuando dicen, bueno, es que los futbolistas no pueden estar jugando cada 48 horas. Pues mira, los futbolistas tendrán que hacer un esfuerzo y no es necesario que jueguen cada 48 horas. En una plantilla hay 25 jugadores, todos los equipos de primera y de segunda división tienen canteras y oye, también va a ser la oportunidad para ver a chavales jóvenes. No tenemos por qué ver a Messi 11 partidos consecutivos, jugarlos a lo mejor en un mes, pero a lo mejor sí que podemos ver a otros chavales y si el Barça, el Madrid, el Atleti, el Valencia, el Sevilla lo pueden hacer. Pues oye, todos tendremos que sacrificarnos. Evidentemente, las plantillas de los equipos que acabo de nombrar son mejores en cuanto a fondo de armario que las de los demás y las canteras, pues también, entre comillas, son un poquito mejores que las de los demás. Pero también toca sacrificarse y yo creo que todos lo harán.
¿Y la próxima temporada de fútbol, cuándo calculas? ¿También se retrasa?
Sí, claro, evidentemente todo va, o sea, esto va a ir empujando, o sea, si la liga acaba, imagínate, finales de julio, la Champions juega agosto y septiembre, pues la próxima temporada hay que darle a los futbolistas 21 días por convenio de vacaciones, pues a lo mejor nos encontramos que la liga empieza este año mediados de octubre. Pero bueno, es que eso es lo de menos, porque luego tú puedes reajustar el campeonato, puedes buscar fórmulas, piensa que el año que viene también ya hemos aplazado la Eurocopa, ya hemos aplazado los juegos, pero oye, puedes comprimir o hacer una liga más corta, que tampoco pasa nada por hacer un año una liga más corta, donde, por ejemplo, si en primera división hay 20 equipos, dices, bueno, pues se hace una liga a un solo partido, como se hace en Argentina, que se les llaman torneos de apertura y de clausura, pues juegan 19, se juegan 19 partidos, son 19 fechas y solucionar el problema, que tampoco pasa nada ni se nos caerían los anillos.
¿Y qué pasa con el resto de los deportes? Porque, por ejemplo, pensaba yo que se va a producir una cosa interesante que van a cambiar los climas, la meteorología. Quiero decir, por ejemplo, el Tour de Francia se retrasa 2 meses hasta finales de agosto. O sea,
Claro.
yo casi creo que mejor, porque va a estar como más fresca la cosa. Luego van el Giro y la Vuelta a España.
Sí, pero ahí la vuelta pues yo creo que va a sufrir, porque claro, no es lo mismo subir un puerto de 2.000 metros en el mes de agosto que subirlo en el mes de noviembre, donde te puedes encontrar frío, nieve. Yo creo que la vuelta va a
Sí,
ser la
tan
gran
tarde.
perjudicada.
Sí, pero
Claro,
agosto tela, ¿eh? Agosto
sí,
tela también.
pero si le preguntas a un ciclista, prefiere subir
Ah,
con
sí.
calor que con frío. Es normal, ¿eh? Cuando hace frío o llueve, el músculo se te endurece y es muy complicado. La vuelta, a lo mejor, tenía un trazado precioso hecho. Hombre, España, yo en noviembre todavía no la veo.
Fría,
Depende,
no.
no
Antes
es
no,
todavía.
antes no.
Claro, antes no, veremos ahora. Y bueno, pues sí, evidentemente, lo que son deportes al aire libre, pues a lo mejor van a tener que modificar. El tenis, yo por ejemplo, creo que va a ser un deporte complicado que vuelva. Porque lo mismo que te contaba de la Champions, es un deporte internacional, un deporte donde juegan 2 españoles, 2 alemanes, un belga, 3 americanos, 2 rusos. Entonces, claro, depende, porque a lo mejor los países tienen sus fronteras cerradas, Ahí lo veo, ahí fíjate, veo más la opción de que mientras tanto se jueguen campeonatos nacionales, o sea, que se juegue pues torneos en España con españoles, en Francia con franceses, para esta temporada de transición que se pueda sacar adelante.
Y luego están el baloncesto, la Fórmula 1, las motos.
La Fórmula 1, motos, tendrán que acortar los calendarios. Si había X premios, pues habrá que hacer X premios menos tantos premios. Si a lo mejor la idea que se estaba manejando ahora en Fórmula 1 es, imagínate, se puede liberar, me lo invento, un circuito en España. Bueno, pues a lo mejor en España, en vez de hacer un gran premio, se pueden hacer cuatro. Ya que los tienes aquí, pues haces cuatro consecutivos, porque en el fondo, si te das cuenta, todos los deportes lo que buscan es la televisión. Entonces, claro, lo que quieren es que tú en televisión puedas ver a los coches y sobre todo a las marcas de los coches y puedan tener esa cuota de pantalla que tanto necesitan, porque claro, el deporte profesional se basa en las marcas y si las marcas no salen en la tele, las marcas retiran sus sponsors. Si las marcas retiran sus sponsors, pues ya sabes lo que pasa.
Una última cuestión, porque claro, a mí esto me mola mucho. Han imputado por falsificación de documentos al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales. ¿Cómo va ese asunto?
Bueno, pues ese asunto tendrá que declarar, aunque hay un parón de justicia, tendrá que declarar ante tribunales y tendrá que ser el juez, si dicta, si ve opción de que se tramite primero, se tramite o no esa demanda, y segundo, si se tramita, habrá un juicio. Rubiales, me imagino que se defenderá, y después se llegarán a conclusiones. Es evidente que el presidente de la Federación no ha tenido una buena semana, porque ha recibido en una sola semana cuatro demandas, dos de la Liga, una recibió de la AFE y esta que ha sido promovida por parte de la Federación Madrileña de Fútbol. Pero bueno, yo creo que lo que tiene que ocurrir entre el fútbol profesional es que se pongan de acuerdo sus mandatarios y que si estamos todos los españoles arrimando el hombro en una misma dirección, esperemos que los mandatarios del deporte también lo arrimen.
Pues no os perdáis los programas de los compañeros de deportes que en estos tiempos de escasa información deportiva han desarrollado un interés por todos los temas, desde los políticos, los culturales hasta los sanitarios, que hacen además amenísimos los programas. Es una forma también muy divertida de cambiar profesionalmente un poco, ¿no?
Sí, nosotros también lo que tratamos es lo que te comentaba antes, o sea, evidentemente ahora tenemos un parón deportivo, pero bueno, no tenemos, tenemos en el grupo tanta gente con tanta y tanta imaginación, que es un espectáculo ver a Paco González en tiempo de juego, cómo es capaz, no de rellenar, porque Paco no rellena 8 horas, sino de hacer un programón durante 8 horas. Sí. Pues oye, sí, nos transformamos, hacemos otros programas. El otro día, por ejemplo, Juanma Castaño, bueno, hizo un programa delicioso, uniéndonos con los compañeros de Onda Cero.
Bueno, eso donde, fue estupendo, ¿no? Te felicito, claro, fabuloso. Sí,
donde
sí
aparecieron todos los grandes deportistas de este país. Y bueno, pues oye, también lo que tratamos y sobre todo queremos es, ya te digo, que después de que tienes un día duro, cuando oyes la radio, pones la tele, lees el periódico, las noticias que llegan, pues desde luego son durísimas, pues oye, mira, dices, oye, ahora llegan estos sinvergüenzas de deportes y nos alegran durante 2 horas la vida, o por lo menos no nos hacen que pensemos en esto, pues mira, bendito sea, lo hacemos con muchísimo cariño.
Manolo Lama, muchísimas gracias.
Nada, hombre, un
feliz
placer.
Confinamiento dentro de lo que cabe en esa habitación. Mucho ánimo.
Nada, hombre, estamos bien, ¿eh? Te lo digo sinceramente, estamos bien. Hay gente que tristemente está mucho peor que nosotros y no hay ningún problema. Todo sea porque esto acabe cuanto antes, que es lo que queremos todos.
Exactamente. Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós.
Adiós, cuídate mucho.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo.
Sin miedo, efectivamente, aquí estamos afrontando con valentía una circunstancia dura de todos y con nuestros chicos que vienen a una tertulia en la que vamos a hablar sobre esta preocupante deriva de España, donde el colectivismo, el estatalismo, En último término, la sovietización son rasgos que están apareciendo probablemente de la mano de Podemos desde el lado del gobierno. Ha habido muchos asuntos que apuntan en este sentido y vamos a saludar a quienes hoy nos acompañan en las ondas. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí andamos escuchando a Manolo Lama. Joder, le dejas un micro y te hace el programa, ¿eh?
Bueno, es que es tan bueno. Por cierto, que Gaona mañana estrena aquí en fin de semana la reunión secreta. Ya sabéis que tiene un blog que es como la pólvora sobre el asunto del coronavirus y mañana hablaremos de inmunidad, ¿verdad?
Efectivamente, daremos las claves para ver, porque justamente, mira, Manolo Lama, parece mentira, lo admitimos, la información que da, obviamente, es lógico, como cierta, pero fíjate, el pobre lleva un mes y pico ahí metido, no se le ha hecho un test que vale un euro, y lleva
un mes y pico encerrado,
un profesional, igual que muchos otros, millones de personas en España, ¿no?, por unos test que valen un euro. Ahí está el pobre, encerrado en una habitación. Es absurdo, por favor.
Absurdo completamente, ¿verdad?
Hablaremos de ello y de muchas otras cosas más.
Efectivamente, será mañana a las 10:30 en la reunión secreta. Pero también está en nuestra tertulia de chicos nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días. Hola, hola. Vamos a ver si podemos contactar con el hogar de Pedro.
Sí. Sí, ¿me escucháis?
Muy bien, muy bien. Aquí en el planeta Tierra, muy bien. ¿Cómo va tu confinamiento?
Pues mira, muy bien. Va muy bien el confinamiento dentro de las sorpresas que todos los días nos aparecen, ¿no?, en los medios de comunicación, sobre todo el gobierno, ¿no?, que nos tiene, bueno, pues en ascuas, ¿no?, con una incertidumbre brutal de cuándo saldremos, cuándo no saldremos, ¿no? Esto es lo que más me inquieta.
Y luego está nuestro periodista Pablo Herreros. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Cómo lo llevas?
Yo muy bien, la verdad, como es lógico también, preocupado por las pymes y autónomos que veo alrededor, porque es lamentable la gestión que se está haciendo del tema de las ayudas ICO. No están llegando a nadie, están tardando. Bueno, el otro día me decía un amigo que ayer pidió entregó la solicitud y le dice el banco, creo que tardaremos unos 10 o 15 días en darte el dinero, pero no tenemos ni la menor idea. Porque
claro,
no depende,
te afecta
más que
directamente
del
la cuestión económica a ti como autónomo.
Sí, a mí también, desde luego que sí. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente tengo una situación un poco más tranquila, pero claro que nos afecta a todos, obviamente. Y sobre todo, todos estamos interrelacionados, porque si vamos a mirar el tejido español, más o menos el 93%, o sea, hablamos de un tejido compuesto básicamente por pymes o por micropymes, ¿no? De 93% son micropymes, de según estimaciones de Eurostat, o el 94%, una cosa así. Es que es una barbaridad. O sea, prácticamente cuando hablan de esto de demonizar a la empresa, es que es tan ridículo, es tan patético, es tan falto de la realidad, y ahí denota la nula experiencia que tienen los políticos en general, pero vamos, en este momento los del gobierno, que
bueno,
jamás en su vida han trabajado
con ¿no?,
perdón.
Porque yo comentaba con John de Zuluaga al comienzo del programa, el presidente del Círculo de Empresarios, sí, que no solamente hay una inoperatividad, también hay un recelo hacia el empresario, que tiene que ver con el recelo hacia el capitalismo o el recelo hacia la libertad de mercado, que vamos a abordar también en esta tertulia, ¿no? Lo cierto es que hay algunos rasgos que nos preocupan de la evolución social, pues la confiscación de cierto material sanitario, este recelo hacia la empresa privada, el control de la información, son tics autoritarios que verdaderamente nos hacen subir una orejilla.
Sí, sí, y ha apuntado John de Zulueta también el tema de qué ha subrayado, que me ha encantado la... hablaba de la desconfianza. Ahora te lo digo, que se me ha olvidado lo que te iba a comentar, que ha dicho algo que me ha parecido muy muy interesante. Luego te lo apunto.
Vamos a saludar también a nuestro consultor político, César Calderón. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Hola, delincuentes, ¿cómo estáis?
Sin poder delinquir.
¿Cómo estás, delincuentes? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues yo con mucha alegría. Oye, pero tienes que parar un poco a estos tres, porque al final me va a tocar a mí defender al gobierno y no me da la gana. O sea, por favor.
Bueno, si tampoco se trata de atacar a nadie, ¿no? Sino de determinar
no.
Claro, pero cuando
si ni Risto, si ni Risto Mejide lo hace ya, no lo vas a hacer tú, César, por favor.
Conmigo al lado, recuérdalo, algo tendré que ver, sí, Gaona, ¿eh?
Efectivamente, sí, sí, sí. Me quedé pensando en ello, fíjate. Digo, este Risto tiene influencias, en este caso positivas. Eras tú, ¿no? ¿A que sí?
Era yo el que estaba a su lado. Era yo el que estaba sí, a su lado en ese programa, efectivamente. Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que cuando uno dice que alguien le quita el sueño, que un determinado agente social, por sus tendencias totalizantes, te preocupa y después lo incorporas al gobierno y pones a su cabeza como vicepresidente, pues eso tiene consecuencias. Le he pedido a César Calderón porque el marcado de la prensa y de la libertad de información nos tiene muy preocupados a los periodistas. La cosa empezó cuando en las ruedas de prensa del gobierno empezaron a elegirse los nombres de quienes preguntaban. Evidentemente se elegían los amiguitos. Hubo una protesta de todas las asociaciones de prensa. Se han retirado muchos medios de comunicación de esas ruedas de prensa porque se niegan a pasar por el filtro de la censura. Y ahora esta semana ha vuelto el tema con el CIS. El CIS de Tezanos ha hecho unas preguntas bien polémicas a la gente y justamente a César le he pedido que nos presente este tema.
Pues sí, estoy con el CIS delante, Cristina. Y bueno, llevo escribiendo sobre este tipo de cuestiones bastante tiempo. Sabéis que no soy precisamente ningún fan de Tezanos, pero es que Tezanos ya en el último CIS ha roto absolutamente todos los puentes con la realidad, con el buen gusto, incluso con sí mismo como sociólogo experto. Es decir, el CIS, su última entrega, no soportaría el análisis crítico de un estudiante de sociología de primer año. Es absolutamente terrible. Es decir, para empezar, cuando han llamado para defender a este CIS, al propio Tezanos, antes, hace unos meses, cuando empezó a ser polémico, el tipo por lo menos lo defendía con argumentos supuestamente técnicos, acusándonos al resto de personas que nos dedicamos a esto a ser prácticamente brujos, y él era el único científico. Ya ha roto con este tipo de cuestiones, Cristina, y ahora solamente le echa un morro absolutamente brutal y ni siquiera defiende su gestión. Si te parece, Cristina, vamos a empezar por quizá la pregunta más polémica de todas, ¿no? A ver, tú planteate, o plantea a los queridos contertulios, incluso Gaona, que os llaman por teléfono y os hacen esta pregunta. A ver, atentos, ring, ring, buenas tardes, te llamo del CIS, atentos, ¿eh? ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos? Voy a respirar. E informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, primera coma. Remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, segunda coma. ¿O cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones? ¿Habéis entendido algo?
Sí, a mí me ha faltado fuentes oficiales, coma, que son buenísimas, me ha faltado decir. Fuentes oficiales que son fantásticas.
Bueno, pero sobre todo fíjate que es que además lo que indica ya como apertura es que los bulos, que es lo primero que lees, son muy malos. Todos estamos contra los bulos. Y luego ya pues dices, oye, ¿está usted contra los bulos? Pues sí, claro, claro, estoy contra los bulos. Y luego llega ya la morcilla, que haya una sola fuente de información.
A ver, esto es tremendamente grave y tiene dos lecturas, ¿de acuerdo? La primera es confundir a quien estás haciendo la pregunta, porque la pregunta es sesgada y capciosa, o sea, va solamente una dirección para la que la contestes de una forma. Y en segundo lugar, yo que conozco un poco estos temas y alguna encuesta he trabajado y he redactado, esto es un aviso para navegantes, para los medios de comunicación. ¿No os parece? Es decir, cuidado.
Sí, sin lugar a dudas.
Que estamos aquí. Lo que pasa es que, veámoslo un poco en su conjunto, ¿qué ha pasado después del CIS, queridos amigos? Que los medios de comunicación, los periodistas y opinadores han saltado como un resorte contra este cierre, pues bueno, un poco raro de CIS. Es decir, Tezanos ha conseguido exactamente lo contrario a lo que pretendía. Es decir, Claro.
No lo sé, sí, en el sentido de que, vamos a ver, o sea, eso habría que hacer un estudio muy pormenorizado y te corresponde en gran medida, ¿no? Quiero decir que por un lado es verdad que todo un sector ha reaccionado, pero el otro ha titulado, el 66% de la gente lucharía con los bulos concentrando la información en una fuente oficial.
Ya, pero sí. Cristina, es decir, tú fíjate,
sí, pero
lo que yo
digo...
La gente
con capacidad de crítica, César, tienes razón, reacciona como tú o como yo, como Cristina o como mucha gente. Pero hay otros que le he servido, y es verdad, creo yo, para afianzarse todavía en sus creencias. Da la suerte de que alguno de esos líderes, como entre comillas, como Risto el otro día, cambian. Y hay personas, evidentemente, son robots ideológicos y le seguirán. Pero esto puede dar la vuelta a la tortilla en cualquier momento. Esto es como, ¿quiere usted sobrevivir a la pandemia según las creencias del gran líder Kim Jong-un? ¿Sí o no? Es decir, yo también.
¿Puedo cantar el himno soviético? Soyuz, la Rusia.
Prefiero el de Corea del Norte.
Más que lo del himno soviético, te voy a proponer, César, que escuchemos este fragmento que me mandaste de la serie Sí Ministro.
Maravillosa.
Donde explica cómo se manipula mediante las encuestas a la gente. Escuchadlo porque es absolutamente delicioso. Yo creo que lo tiene por ahí Finta.
Bueno, parece que el partido realizó una encuesta y la gente votó a favor de implantar el servicio militar. Pues ordene que hagan otra en donde quede muy claro que están en contra de esa barbaridad.
No pueden estar en contra y a
favor
a la vez.
Claro que pueden. ¿Alguna vez le han hecho una encuesta?
Sí, bueno, no a mí, a ningún...
Ah, ya sé lo que quieren. Planteemos un supuesto. Una guapa señorita se le aproxima. Usted desea darle una buena impresión. ¿No quiere parecer un idiota, o sí?
No.
Entonces empieza a hacerle preguntas. Señor Gulli, ¿le preocupa mucho el número de jóvenes que hay sin trabajo?
Sí.
¿Cree que ha habido un aumento de la criminalidad entre la juventud?
Sí.
¿Piensa que hace falta más disciplina en nuestros colegios?
Sí.
¿Y le parece que el pueblo aceptaría un poco de autoridad y mano dura?
Sí.
¿Está seguro de que eso es lo que quieren?
Sí.
¿Impondría usted de nuevo el servicio militar obligatorio?
Bueno, supongo que sí lo haría.
¿Sí o no?
Sí.
Como ha visto, es muy fácil que la gente diga lo que queremos oír. Luego no mencionan las otras preguntas y solo publican la última.
Eso es lo que suelen hacer.
No los que tienen buena reputación, pero hay muy pocos de esos, por desgracia. Y si lo deseáramos, la señorita podría conseguir el resultado inverso.
¿Cómo?
Señor Gulli, ¿le preocupa el peligro de una guerra?
Sí.
¿Le parece una locura la carrera de armamentos?
Sí.
¿Cree que es arriesgado darles armas a los jóvenes y enseñarles a matar?
Sí.
¿No opina que es totalmente injusto obligar a la gente a manejar armas?
Sí.
¿Es contrario a implantar el servicio militar obligatorio, señor?
Sí.
¿Qué le ha parecido, Bernard? Un perfecto ejemplo de lo que le dije.
Ahí lo tenéis.
Bueno.
Es maravilloso. Cristina, a mí me recuerda, no sé si recordáis cuando Guillermo Summers hacía esas encuestas que eran de broma y tal, y entonces iba por las calles y lo grababan en vídeo y decía, ¿qué le parecería a usted tener un hijo heterosexual? Y la gente, pues yo lo trataría como una persona normal.
claro. Efectivamente.
Es que la serie es maravillosa, se llama Sí Ministro, es una serie británica de los 70, y bueno, pues como decía Winston Churchill, yo solamente me fío de las encuestas que yo manipulo personalmente. En este caso, vamos a ver. Si me dejáis leer otra, es que hay algunas que son absolutamente maravillosas. Por ejemplo, fijaros, pregunta 17. Refiriéndonos a la situación económica general de España, atentos, al margen del COVID-19, ¿cómo la calificaría usted? ¿Muy buena, buena, regular o mala? Esto es como si nos dicen algo parecido a... Claro, no. Dice, bueno, señor paciente, al margen
de su enfermedad
que tiene usted y que lo está matando, ¿cómo se siente? Claro,
efectivamente. Como los habitantes de Berlín durante los bombardeos, decirle, aparte de los bombardeos, ¿le gusta a usted la música clásica?
Ah, sí, claro.
Me gusta mucho, ¿no? Pero esto tiene aún más gravedad, chicos, porque existe también en esta estructura ideológica un montón de webs, que no voy a mencionar, que apoyan este tipo de cosas, diferenciando cuál ministerio de la verdad, qué es un bulo y qué no es un bulo. Es decir, es como si Karl Marx le pregunta a Stalin qué le ha parecido el Capital. Y decirle, oye, Joseph, ¿me verificas el Capital, por favor? Ah, sí, me parece fantástico, no es ningún fake. Es decir, ideológica.
A ver, Gaona, en este caso yo creo que tendría que verificarlo, no sería Stalin, sino Beria o Yasov, quiero decir.
Bueno, Beria, sí, también.
Los jefes de la NKVD.
Que acabó fatal Beria, entre paréntesis.
Todos acabaron muertos. Os leo la última, que os va a divertir mucho.
Eso, y luego nos vamos un segundito y regresamos enseguida.
Vale. Vale, atentos, mirad, la pregunta 12. Si en estos momentos tuviéramos en España un gobierno presidido por Pablo Casado, ¿usted cree que la lucha contra el COVID-19 estaría haciendo algo mejor, mejor o prácticamente igual? Esto en mi pueblo le llamábamos. Dice, y si mi abuela tuviera ruedas, sería un carrito. Está preguntando por una posibilidad que no existe. Es absolutamente marciano todo esto. Es
decir, claro, los resultados luego son muy favorables al gobierno. Yo no me creo que el español medio sea partidario de volver al parte de Franco. Unívoco a una sola fuente de información. Lo que pasa que si le dicen, ¿usted quiere luchar contra los bulos? Claro, resultado, 66% de la gente a favor. Vamos, es que es alucinante. Bueno, regresamos enseguida. Vamos a tratar también otros aspectos que se han abundado. Por ejemplo, este ataque a los empresarios que comentaba John de Zulueta, la idea de que el capital es negativo, la confiscación en algún caso de test a las empresas privadas que querían hacérselas a sus trabajadores y luego, por ejemplo, la petición a los alcaldes de que no hagan luto. Tela marinera, ¿eh? Ahora volvemos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Zichting.
COPE, estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel. Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Sabemos que en este momento especialmente, esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Son tiempos difíciles y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hola, me llamo Joaquín. Como ya
ya soy mayor, os ordeno a todos que os quedéis en casa. Lo ha dicho la policía y también el rey. Así que a portarse bien y a quedarse en casa. Adiós.
Mírale. Mira, Joaquín, quitándonos cualquier oscura tentación de ser insolidarios. Bueno, vamos a saludar a Siso Michavila, el expresidente de la empresa de encuestas GAT3. Y justamente nos puede hablar sobre la valoración real que sobre muchos aspectos de los que ahora se pretende recelar, empresarios, prensa, etcétera, pues hace la gente. Y también el asunto del luto, porque GAT3 saca el lunes un tracking oficial con ABC, el quinto de los que está sacando todos los lunes con el periódico, y ha preguntado sobre esta cuestión. Ya sabéis que el alcalde socialista de Villarreal ha reconocido que recibió una circular del PSOE aconsejándole no decretar luto oficial por los muertos del virus. Hemos dado el corte del alcalde de Villarreal al comienzo del programa, José Beñoc, y él, que es del PSOE, reconocía que lleva corbata negra, que tiene la bandera del pueblo a media asta y que evidentemente pues está muy afligido por la situación y lamentaba que recibiese esas indicaciones por parte del partido. Siso Michavila, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Sobre el luto preguntáis este lunes, ¿no?
Sí, bueno, a ver, esta semana hemos preguntado, es la sexta semana ya del tracking coronavirus, sí, para ABC. Llevamos ya 5 semanas publicando. Esta vez ABC ha metido preguntas nuevas, muchas relativas, por ejemplo, al tipo de vivienda en la que estamos viviendo cada uno, nuestro planteamiento sobre la vivienda, estando tanto tiempo. Y otra de las preguntas es relativa, efectivamente, hay un debate, ¿no?, social, de si España debería declarar, o el gobierno de España debería declarar luto nacional mientras dure el estado de alarma. Y la gran mayoría de los entrevistados nos dicen que sí, más del 60%, y luego menos del 15% nos dicen que no. Por lo tanto, yo creo que va a pasar igual que ha ido pasando con muchas otras cosas anteriormente, es decir, en la primera ola que hicimos, incluso en la ola cero, es decir, no en la primera, sino cuando entrevistamos a la población madrileña respecto a las medidas que estaba tomando el gobierno de Madrid, ya publicamos ese mismo viernes, antes de que se decretara el estado de alarma, publicamos pues lo que lamentablemente ha ido viniendo, ¿no? Es decir, alertábamos que lo que estaba pasando en Italia iba a pasar en Madrid y luego en el conjunto de España, pero sobre todo que los ciudadanos madrileños estaban entendiendo perfectamente esas medidas duras para poder hacer frente a la pandemia. Sirvió esa encuesta para que el gobierno, con otra información, decidiera por fin pues tomarse el tema en serio, y yo creo que ahora también el gobierno tendrá que plantearse que no puede seguir de espaldas a la realidad. Que la población,
desde el punto de vista demoscópico, ¿cómo valoras tú estas preguntas que nos ha planteado César Calderón y que se han hecho en el CIS? Quiero decir, desde el punto de vista profesional, ¿esto es normal?
No, bueno, vamos a ver, es que nada de lo que pasa en el CIS desde que llegó el señor José Félix Tezanos es normal, porque tampoco el propio señor José Félix Tezanos lo que hacía anteriormente era sociología. Él lo que hace es política, ha trabajado para un partido político y, de hecho, si se le nombra presidente del CIS, a pesar de estar jubilado, es porque el gobierno pues no encontró ningún catedrático, ningún profesor, ningún empleado público en activo que pudiera ocupar ese puesto para hacer lo que está haciendo. Es que nada de lo que ha hecho, pero desde la primera encuesta ya en septiembre del año pasado, cuando decía que aumentar muestra no era más caro, o sea, todo ha sido la antisociología permanente. Y claro, el problema es que mientras simplemente es decidir si se repiten elecciones o no, como sucedió, porque claro, a su propio partido le volvió a dar siempre 8 puntos más, que es lo que hace siempre de lo que luego en realidad sale y de lo que detectamos el resto de institutos, pues bueno, si la decisión errónea del presidente del gobierno es volver a ir a elecciones, pues hemos perdido 6 años de gobierno, pero tampoco pues es más dramático. Pero cuando lo que tienes es miles y miles de fallecidos, a toda la población confinada en sus casas, cientos de miles de parados y luego casi 4 millones de trabajadores rezando para que su empresa no cierre y poder pues volver luego a trabajar después del ERTE, pues ver un cuestionario de esta envergadura, no hay quien lo pueda defender. Y esta vez yo creo que ya el propio gobierno ha sido consciente de que tú puedes engañar un poco, pero ya una manipulación tan grande es que cualquiera que lee, porque la sociología al final es sentido común y es respetar. Es que ese mismo cuestionario, yo lo he dicho estos días en los medios, esas mismas preguntas que las lea cualquiera, realmente yo a mis entrevistadores no les someto nunca a ese tipo de preguntas, por respeto al trabajo que están haciendo los entrevistadores.
Claro. Ahí, en estos trackings de ABC y de GAT3, hay, y con esto quería cerrar, valoraciones sobre el empresariado, sobre la prensa, sobre la libertad de prensa.
Muchísimos. Y además preguntas de las que van a servir y que estamos poniendo por escrito en un libro para que todo el mundo pueda tenerlas, porque está colaborando muchísima gente. O sea, desde catedráticos de psicología que nos proponen, pues, mediciones internacionales del estado de ánimo de la población, que ya lo hemos metido y lo hemos testado, o el colegio de arquitectos técnicos que nos propone una serie de medidas para ver cómo son los hogares españoles y si pueden, en este contexto, sirven para hacer frente a la pandemia, infinidad de temas. Y hemos ido testando una serie de preguntas que se hacen todas las semanas, valoración de gobiernos, gobiernos autonómicos, etcétera, y luego también del papel de la sociedad. Hay, he de decir, además con una pregunta que no te sale el 90%, porque las preguntas que hace el señor Tezanos es que no te deja poder tener libertad, o sea, es sí o sí. No, aquí sin embargo vamos viendo evolución, hemos visto por ejemplo que la imagen que los españoles tenemos de nosotros mismos es la mejor que ha habido nunca. Empezó la primera semana con una valoración positiva al 36% y ahora ya está en el 80%. Con los empresarios ha pasado lo mismo. O sea, semana a semana la imagen de los empresarios en el conjunto de la sociedad española ha ido mejorando. Y vamos viendo a lo largo del tiempo. El lunes, dentro de dos días, pues publicaremos esa actualización con ABC.
Pues ahí la tendréis el lunes con el periódico. Sisomi Chavila, muchísimas gracias por estar ahí siempre para orientarnos. Un abrazo.
Gracias y buenos días a todos.
Hasta ahora. Bueno, pues ya lo tenéis ahí todo, un poquito esa pretensión de cercenar la cuestión del luto nacional, el presentar a los empresarios como individuos representantes del capitalismo egoísta, la valoración de la prensa como algo sesgado. Yo no sé si estáis observando la evolución social.
Yo lo que tengo que decir es, claro que se está observando la evolución social, lo que pasa es que en temas tan importantes como, por ejemplo, la censura, que es de lo que se trata, yo no veo muchas veces que los propios medios de comunicación, es decir, todos los periodistas de este país, se rebelen de la misma forma, ¿no? Sino que se sigue viendo cierta ideología y cierto interés por ir tapando y por ir, a veces, pues simplemente validando esta barbaridad, ¿no?
Esto es lo que yo estoy viendo. Porque ha habido un reparto generoso de dinero, por ejemplo, entre las televisiones,
para
inclinar la opinión, ¿no?
Nunca los medios dependieron tanto de un gobierno.
Pues efectivamente, quizás a lo mejor está mal decir esto, pero es que yo veo tanta inclinación que a veces es escandaloso, ¿no? Y después, desde el punto de vista social, pues todo lo que han pretendido, precisamente, es que han pretendido desde un principio cargarse lo que es un Estado, pues más o menos tendente hacia que el empresario es el que genera puestos de trabajo, que hay que proteger ese tejido, pues al final, por este tipo de prácticas, se está volviendo en su contra. Es decir, es tan grosero y tan absurdo
Tiene bastante sentido. Es decir, vamos a ver, como sabéis, yo he trabajado para algún gobierno y para algún partido político y la clave fundamental era seducir y buscar complicidades en la prensa para las propuestas que ibas a hacer. Y eso es un trabajo muy serio. Te tienes que reunir con la gente, saber lo que opinan, introducirlo, crear leyes. Es que lo que ha sucedido en este momento es que ahora mismo el gobierno no tiene cómplices en los medios de comunicación. No hay complicidades, no hay seducción. Lo que hay es miedo. Y eso es terrible.
Miedo. Esto es una palabra clave, ¿eh?
Hay miedo. Es decir, bueno, estamos
Llevamos años en parte con una autocensura enorme, ¿eh? El buenismo, lo políticamente correcto, por ejemplo, ha invadido los medios de comunicación. Hay temas que han sido y siguen siendo todavía tabú. No se puede hablar libremente de ellos y ya lo que se estaba acercando, como es lógico, es la puntilla coreana, ¿no? Que es lo que nos está pasando.
Yo no llegaría tanto como Gaona, que quiero decir, vivimos en un estado...
Perdóname, ¿quieres que empecemos Gaona, a hablar de temas políticamente incorrectos? Gaona, pero tú también me contestas y colaboras. A ver si te atreves.
No, pero ¿qué quieres? No, ¿que me echen de más sitios, Gaona? Gaona, que no quiero que me echen de más sitios, coño.
Claro, digo, pobrecito mío. Claro, claro.
No, hombre, no.
Tú has sido una víctima, igual que yo en algunos sitios, ¿no? Por justamente hablar libremente.
Bueno, vamos
César, te queremos.
Bueno, hay que decir, y aclaro a los oyentes, que acaban de echar de público a César Calderón.
Claro.
Puede que esta sea una práctica normal en cuanto a la línea editorial de una casa, pero los demás vamos a protestar aunque él no lo haga.
Gracias a Dios está en
Voz Populi, en El Mundo, en muchos lugares le podéis leer, gracias a Dios, porque se ha producido una respuesta de acogimiento de nuestro colaborador. Pero ¿qué estabas diciendo de que tú no ves una evolución coreana? Me parece muy bien.
No, vamos a ver, mirad, estamos en un momento en el cual, por lo menos en nuestro país, tenemos prensa libre, ¿de acuerdo? Y tenemos un momento muy, muy complicado, es decir, los grandes medios de comunicación, los periódicos, las televisiones, lo están pasando muy mal para conseguir financiación, y evidentemente en ese punto es cuando un gobierno tiene que actuar, y tiene que actuar en lugar de cercenando la libertad de información, protegiéndola y apoyándola. Y eso no se hace generando miedo. Eso se hace generando confianza, se hace generando sinergia, se hace generando seduciendo, no apretando, seduciendo, no metiendo miedo. Y yo creo que estamos, la COPE es un sitio de libertad, hay periódicos progresistas con absoluta libertad, hay televisores progresistas con libertad. Y fijaros, se ha producido un punto de inflexión. Cuando dos grandes comunicadores, pues nítidamente que no están en la derecha, como pueden ser Pablo Motos en Antena 3, como puede ser Risto Mejide en Telecinco y en 4, que han denunciado estas prácticas. Eso tiene unas consecuencias brutales. A ver, yo hablo mucho con Siso Michavila, como sabéis. Siso y yo, y Varela, y Cristina, y vosotros podemos decir lo que queramos, pero no tenemos la audiencia que tienen Risto Mejide y Pablo Motos. Y cuando esos dos señores han dicho algo por televisión, ojo, porque eso puede cambiar el humor social.
Pensáis que se está produciendo una reacción.
De todos modos, veintitantos mil fallecidos después, ya era ahorita también que dijesen algo, Vamos a ver,
una encuesta no va a tapar nunca 20.000 fallecidos, por mucho que se intente. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay que decirlo.
Claro, y han tardado mucho en decirlo, simplemente. Ojalá hubiesen dicho hace un mes. Más vale tarde que nunca. Vale.
Yo les doy la bienvenida. Yo creo que además cada uno tiene que medir sus tiempos y es fantástico que lo digan porque hay mucha gente que no sabía lo que estaba sucediendo.
Sí, ahí ha habido muchas cosas en las que se han visto detalles muy sucios, ¿no? Quiero decir, evidentemente el recuento, por ejemplo, de los fallecidos no es fácil y determinar si lo hace solamente con los que han sido objeto de test o no, pues es una cuestión que tienes que ver, ¿no? Pero ha habido, son demasiadas cosas, quiero decir, que no casan los datos de las funerarias con los oficiales, las residencias evidentemente han sido el gran vivero de muertos. Es que es tremendo lo que pasa en las residencias. Y entonces no contabilizarlo es un poco absurdo.
Ha sido la semana negra del gobierno. El caos de los datos. Los grandes rostros como Pablo Motos y Risto Mejide en la oposición frontal. El cese a libertad de prensa. La televisión española burlándose de Rajoy. Es decir, ha sido una semana negra para la credibilidad del gobierno. Y esto les va a pasar factura. Que no os quepa ninguna duda.
La cuestión de los empresarios también me parece interesante. Porque... Sí. En definitiva, yo siempre digo que en lo que se refiere a Podemos hay una honestidad de fondo, porque el que se moleste en leerse el programa electoral de este partido percibe claramente que ellos están en contra de la libertad de prensa, creen que tiene que haber un servicio informativo al servicio de los intereses del gobierno, también evidencian que hay una lucha de clases entre el capitalismo y el trabajador es el bueno, el empresario es el malo, por eso ha caído tan malo de la casa de Galapagar, ¿no? Porque ahí digamos, Pablo Iglesias se ha desclasado del grupo social con el que se identificaba, ¿no? Y realmente lo que percibes es que ellos no han sido deshonestos, simplemente ahora están trasladando sus planes a la sociedad y está aconteciendo lo que ellos han anunciado.
Claro, pero lo realmente dramático, Cristina, es que precisamente esa postura es la que ha podido generar la situación que estamos viviendo y lamento que, claro, esa situación que estamos viviendo es que son muchos muertos, Es decir, hay tomas de decisión que precisamente se tienen que tomar alejándose de la ideología. y lo que está dando la impresión es que se toman esas decisiones fundamentando en una ideología que está muy clara, como tú muy bien dices. Y eso es lo triste y lo dramático.
Y como decía Zulueta, o sea, ¿cómo es posible que en este momento no se planteen reducir funcionarios, o sea, del gobierno, de las comunidades, asesores? Es imposible que cuando todos salgamos adelante seamos los autónomos y las pymes los que paguemos semejante estructura mastodóntica y desproporcionada, porque solo será a través de impuestos y esto va a ser un drama a medio plazo. O sea, es increíble que haya seguido creciendo el número de funcionarios en España de la manera que lo ha hecho y que ahora nadie diga hay que, lo siento, o sea, todos hemos sufrido, que sufran también los funcionarios. Lo siento de verdad por quien piense que esto es un mensaje incómodo, pero es que los autónomos y las pymes estamos sufriendo a lo bestia. No puede ser que el peso cargue solo sobre un trozo de la sociedad.
Pero eso no hay gobierno que lo haga, ¿eh? Porque realmente cuando se trata de, digamos, de limitar los derechos del funcionariado, hay verdaderamente es un resquebrajamiento del voto y el poder nunca quiere, digamos, enemistarse con eso, ¿no?
Ya, pero la deuda, ¿a dónde va a ir la deuda, no?
Bueno, pues es nuestra preocupación esta evolución social frente a la que queremos estar muy atentos. Creo que la democracia se fundamenta sobre algunos principios, la libertad de prensa, uno de ellos desde luego, pero también la libertad comercial y la libertad de mercado, el derecho a la propiedad privada, el derecho incluso a expresarse sobre las cosas. Estoy pensando en el tema del luto, por ejemplo, ¿no? Y ciertamente estar en guardia sobre estas cuestiones es fundamental también en un programa como este. Así que os agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. César Calderón, qué gusto oírte de nuevo.
Oye, ¿puedo cantar de nuevo el himno soviético?
¿Ahora cuando
Ya paro. Cristina, un beso muy fuerte a todos.
Un abrazo muy fuerte también a Pablo Herreros, a Pedro Martínez, a José Miguel Gaona, lo veo mañana a las 10:30. Y me voy con Lomana, que necesito un poquito de glamour.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Oh, llego a la moto, meto primera y si la moto estaba agarrada, darte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.